Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
Estamos en un nuevo capítulo de la Semana Constituyente, el podcast de Momento Constituyente, donde seguimos lo que está pasando en la convención para poder informarlo de la mejor forma posible, porque sabemos que aquí, sobre todo en esta parte ya de lo que va el trabajo de la convención, es cómo se comunica y de que estemos todos, todas y todes enterados de lo que está pasando, es importantísimo. Nosotros como Momento Constituyente hemos tenido este compromiso con informar y difundir lo que está pasando dentro de la convención, y eso es lo que hacemos aquí cada semana en este bello podcast. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de Momento Constituyente, Fundación Momento Constituyente, últimamente no lo estaba diciendo tanto, y ahí desde el otro lado de Chile me acompaña Juan Pablo Labra, también voluntario de esta bella fundación, que ahora ya no estamos los dos en región, ahora yo volví a la capital, volví a ser una niña centralista.
Yo disfruto aquí de los parajes del Maule. Saludos Bárbara, esta semana de dulce a gras, podríamos decir, dulce por una tremenda noticia que ya vamos a estar comentando, y a gras porque nuevamente empiezan las caras del desprestigio, de las fake news que tú tanto odias, y yo también, y desinformar del proceso. Así que para eso estamos en esta nueva jornada, es decir, que estamos grabando el domingo, así que tenemos más información, hay distintos videos que podemos comentar y distintas noticias también que podemos comentar.
Así es, esta fue una semana, o sea, lo hemos dicho siempre en todos los podcasts, que en general las semanas dentro de la convención son movidas, pasan muchas cosas porque sesionan las comisiones, se dan hartos debates, pero esta semana en particular no solo estuvo movida, sino que también estuvo media polémica. Así que para ya ir dándole paso a eso, vamos con lo que fue la actualidad esta semana y en cómo se fueron desenvolviendo las cosas de forma cronológica desde el lunes al viernes.
Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
El lunes 24 partió, siento yo, con un muy buen pie lo que fue la semana en la Constituyente, porque la mesa presentó esta campaña, esta iniciativa de la 11 Constituyente. Una propuesta que busca acercar el debate constituyente a las personas, promover el diálogo y el encuentro en torno a la discusión de la nueva Constitución. Así lo dijo por lo menos María Elisa Quinteros, presidenta de la mesa. Esto es importante porque de hecho desde que asume esta nueva mesa le han dado un énfasis especial a la necesidad de comunicar y de hacer parte a través de la masificación de estos mensajes, de la conversación respecto a lo que pasa y de darle mayor difusión al proceso y que no nos quedemos solo con el titular fácil. Así que esta fue una de las iniciativas de las propuestas que se están armando. La propuesta además tiene su propia página web donde uno puede, es como lo que pasa con los cabildos, uno puede inscribir su 11 y tiene ahí información sobre la convención, preguntas que uno se puede plantear en el debate y después que se puedan subir como los insumos de lo que está pasando. Esto es una plataforma que fue creada por Tenemos que hablar de Chile, así que destacar. Además, siguen las conversaciones para tener un espacio televisivo con Anatel para comunicar lo que está pasando dentro de la convención. Esto es importante porque sería como tener un balance como los del MinSal, que ya estamos todos tan acostumbrados, pero tenerlo con la convención podría marcar una diferencia en cómo es la percepción ciudadana de lo que está pasando dentro de la convención. Así que ojalá resulte, ojalá se pueda, y yo voy a ser la primera en estar viendo todos los días, a la hora que sea ese segmento. Además, en la Comisión de Sistema de Justicia, porque este día también sesionaron las comisiones, algunas ya están votando cosas, pero yo voy a destacar esta por una cosa meramente personal, que es que en la Comisión de Sistema de Justicia se aprobó la iniciativa para la vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. Una de las primeras que se están aprobando en esos espacios. Eso fue el lunes.
Vamos con el martes 25, día polémico, donde sesionaron, como, al igual que el lunes, distintas comisiones. Hay que señalar eso, reiterarlo para la gente que se viene incorporando recién, que todos los días de la semana van trabajando las comisiones. Nosotros rescatamos lo más importante o rimbombante del día. Pero ese día tuvimos la complicación porque llegó un oficio que causó polémica en la convención, que era dirigido desde la Corte Suprema y que era referente a una de las propuestas e iniciativas que se fueron aprobando en general, vamos a recalcar eso porque lo vamos a retomar después, en general en la Comisión de Sistema de Justicia, y que tiene que ver con la extensión de los magistrados. Eso es lo que causó polémica, porque han habido otras reformas que también se han ido aprobando en dicha comisión. Y ahí surgieron algunos pronunciamientos de convencionales constituyentes como Manuel Arroyo, Mauricio Daza, Fernando Atria, entre otros. Esto tiene que ver por esta propuesta que ya les señalaba de la independencia judicial y temporalidad de los cargos en el trabajo de comisiones. Algunas cosas destacadas, además, la Comisión de Sistema de Conocimiento aprobó por unanimidad la iniciativa 212, número 7, que regula el acceso al ejercicio de derechos de comunicación y conectividad. Y en el balance, que está este momento de la mañana, donde aparece María Elisa Quintero con Gaspar Domínguez, que nos van informando un poco y hacen un balance del día, se informó que subieron hasta ese momento a 20 las iniciativas populares que superaban los 15.000 firmas. Veremos que después esto incrementó. Y finalmente, en la Comisión de Forma de Estado se dio plazo hasta hoy, domingo 30, para que se presenten indicaciones a las normas que ya se fueron aprobadas en general. Eso en torno al martes 25.
Así es. El miércoles 26 estuvo también cargado de cosas, como todos los días de esta semana. Fue la sesión plenaria número 51, pero eso no fue lo que se robó la agenda, sino que se lanzó la consulta indígena en una ceremonia que contó con la participación de la presidenta de la convención, el vicepresidente Gaspar Domínguez, y las coordinadoras de la Comisión de Pueblos Originarios, Isabela Mamani y Margarita Vargas, representantes de escaños reservados. Además, se firmó ese mismo día un convenio para realizar cabildos en centros penitenciarios. Este acuerdo se logró con el Ministerio de Justicia, con el apoyo de la Red de Cabildos Penitenciarios, y esto va a permitir que se hagan cabildos en alrededor de 38 centros penitenciarios a lo largo de todo el país. Eso es, desde mi punto de vista, algo que hace que este proceso solo se enriquezca más, el saber que personas que están privadas de libertad van a poder participar de este proceso cuando normalmente se les deja fuera, a pesar de que la condena involucra estar privado de libertad, no de cualquier otro derecho. Así que me parece un avance muy positivo. Y este día escalaron nuevamente las normas que traspasaron las 15.000 firmas, siendo 26 a la fecha del miércoles.
Jueves 27 comenzó a discutirse la iniciativa número 596, será ley, en la Comisión de Derechos Fundamentales, que busca asegurar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. También, dicho sea de paso, la iniciativa constituyente, una de las primeras que surge desde los convencionales, que decía Bárbara, también fue discutida en el día lunes. Así que empiezan a avanzar estas discusiones de iniciativas populares de norma.
Claro, además, como una anotación, esta iniciativa, será ley, fue la primera en pasar el número de firmas cuando se lanzó. Así que yo por lo menos miro con mucha esperanza esa discusión y espero que pueda llegar a puerto. Y finalmente, el viernes 28, como todos los viernes, fue el trabajo en comisiones. Ahí a resaltar que la Comisión de Sistema Político aprobó, entre otras cosas, que Chile sea un Estado plurinacional, una dupla presidente-vicepresidente de paritarios y un Congreso unicameral. Todas estas cosas causaron su buena cuota de discusión, sobre todo por cómo se comunican las cosas. Aquí queremos volver a resaltar, ya lo dijo Juan Pablo hace un rato, pero acá las cosas todavía están siendo votadas en general y además en las comisiones. Todavía no pasan, no están escritas en piedra ni están cerca de estarlo. Aquí todavía se está dando una discusión en las comisiones, después se tiene que dar en particular, después se tiene que pasar al pleno, o sea, la discusión no está zanjada para nada. Si a usted le llega una cadena de WhatsApp donde le dicen el artículo tanto de la nueva constitución va a decir esto, eso es mentira, porque todavía no está. Yo, y lo digo así porque hace un par de días me tocó ver cómo a alguien que yo quiero mucho le llegó una cadena estando frente a mí, que eran como los artículos 11, 12 y 13 de la nueva Constitución, y eran cosas que hay iniciativas populares, pero ni siquiera se están discutiendo todavía. Así que pongan mucho, mucho ojo con que esta decisión, por más que a uno le pueda gustar o no gustar, todavía está en sus primeras etapas y todavía hay un proceso de conversación, hay un proceso de modificación y más procesos de deliberación. Hasta el viernes, o esto es hasta hoy día, Juan Pablo, lo de
El
las firmas.
viernes tenemos el primer número y el segundo número que está entre paréntesis es hasta hace poquito, hasta
Perfecto.
las
Estamos
4:20
aquí
revisé.
viendo nuestra pauta
Así es.
con la que grabamos este programa. Hasta el viernes eran 37 las iniciativas populares de norma que superaban las 15.000 firmas mínimas para ser discutidas. Pero de acuerdo a nuestros cómputos, dígase Juan Pablo, que él estuvo ahí contando con sus propias matemáticas, contó que hasta ahora, hasta las 4 de la tarde, poco una hora más o menos antes de esta grabación, iban 45. Eso fue la semana al interior del ex Congreso, figurativamente hablando. Pero ahora nos vamos ya con esta sección de donde nosotros comentamos un poco más esto que pasó tanto adentro como afuera de las paredes de la convención.
Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
Y bueno, queremos partir con la mejor noticia de todas. Como les comentamos ahí en los últimos programas y especialmente en el anterior a este, donde tuvimos a nuestro flamante invitado Rockstar, que nos vinieron a contar sobre las iniciativas que estábamos respaldando como momento constituyente, las que también hemos contribuido y que queríamos que llegaran a las firmas para poder ser discutidas en la convención, se logró que la iniciativa 43.926 por una educación integral de calidad inclusiva, equitativa y gratuita juntara las firmas necesarias. Esto se logró la noche del sábado. Tuvimos ahí los últimos cómputos y en verdad era
Podríamos tener una
emocionante.
cortina aquí, podríamos tener una cortina esa de Rocky llegando a la cima, con este se logró. Ojalá se pueda.
Sí, fue un momento lindo, así que ahí mandamos un saludito a todas las personas que firmaron por esa bella iniciativa. Ojalá nos escuchen, obviamente. Ahí sabemos que la gente de Movimiento Constituyente sí, y les mandamos saludos como siempre a este gran equipo. Y también le mandamos muchos saludos a el bot particular de esta iniciativa, dígase Javier, que
Javier
estuvo con nosotros
Pascual.
la semana pasada. Así que esa es nuestra noticia agradable, estamos muy contentos y esperamos, yo ya lo dije en el grupo de nuestra fundación, pero lo voy a decir al aire para que quede registrado, Creo que es necesario que cuando esto sea discutido, vamos todos los voluntarios de momento constituyente verlo en familia de forma telemática. Y ojalá también nuestra bella audiencia se nos quiera sumar en ese panorama tan importante.
Y, no,
Esa
y
fue.
sumar ahí a todos los voluntarios, como tú decías, porque esto fue un conteo que se llevó minuto a minuto, un seguimiento tremendo que se estaba haciendo, una iniciativa que, como dijimos en el capítulo anterior, no es como una vanagloria de la fundación, sino que es una tremenda iniciativa, una impecable redacción. Creo que es súper y es fundamental que tanto como otras discusiones que se generaron en torno y que superaron esta barrera de las 15.000 firmas, el derecho a la educación y cómo se está planteando ahí es súper necesario. Entonces, una alegría para la Fundación, pero una alegría, creo yo, también para el proceso mismo. Así que muchos cariños a todos los que la redactaron, a las fundaciones que están detrás, no solo la Fundación Momento Constituyente, pero por supuesto los voluntarios y voluntarias de esta tremenda organización. Tremenda noticia para partir porque ahora tenemos que dar pie también a una disputa que no fue del todo amena. Y Bárbara, si nos puedes comentar primero cómo se inició y después comento yo un poco cómo se respondió.
Así es. Aquí yo quizás me voy a poner un poco pesada porque, como bien decía al principio Juan Pablo, a mí no me gustan las mentiras. No les voy a decir fake news porque son mentiras, no son noticias falsas, son mentiras. Sobre todo cuando son claramente intencionadas. Pero lo que pasó aquí fue que el convencional Martín Arrau de mi región, de la región de Ñuble, publicó un video en su cuenta de Twitter durante el viernes, si no me equivoco, el viernes 28, donde cuenta un breve resumen de, comillas, la desastrosa semana, cierre comillas, de la convención. Ahí cuenta un poco las cosas que han pasado en la convención, las discusiones que se han dado y alto en desinformación, muy que esto ya está escrito en piedra, muy que les están pasando la máquina. De hecho, parte de este video diciendo que les pasaron la máquina. Es un video bastante desagradable de ver desde el punto de vista informativo. Justamente porque desinforma mucho de lo que está pasando. El proceso que siguen las normas es largo, todavía no hay nada zanjado. Y en sí, esto es un video súper engañoso porque plantea que estas aprobaciones que hubo esta semana, que fueron más polémicas, como una sola cámara, la unicameralidad, me cuesta mucho decir esa palabra. Esto del presidente, vicepresidente, todas esas cosas como que ya estuvieran listas, como que ya son normas. Y todavía no. Además, igual tiene un poco de este lloriqueo porque su propuesta tuvo cero votos, incluso no tuvo apoyo desde su propio sector. Es una cosa bastante desagradable, insisto, como obviamente esto causó enojos, también mucha gente que lo comparte como si fuera completamente cierto, pero causa enojo ver que hay gente que no tiene tiempo para estar siguiendo cada una de las discusiones, entonces recurren a sus convencionales y es triste ver que los convencionales, que un convencional no tenga ningún pudor en mentir.
Así es, así es. Bueno, me hago tuyas mis palabras, pero además de esto, comentar que no se quedó ahí la polémica porque la convencional Amaya Alves también dio respuesta y de hecho alude directamente a que vio el video, que escuchó el audio del convencional Martín Arrau y parte diciendo que le llama poderosamente la atención la ignorancia del mismo reglamento. Y en esto es categórica porque ella fue la coordinadora de la Comisión de Reglamento General. Entonces, con propiedad puede hablar de esa discusión, de la cual Martín Arrau no fue parte porque él estaba integrando otra comisión. En la Comisión de Reglamento General se establece un proceso y es bueno repetirlo y hasta el cansancio. Aquí las normas, sea por iniciativa popular constituyente, perdón, iniciativa popular de norma o iniciativa constituyente, que es de donde emanan estas normas, llegan primero a la comisión distribuidas por la mesa. Y una vez que llegan, se sistematizan. Todas las que tienen que ver con X derecho se van a deliberar en un día tanto. Todas las que tienen que ver con este otro derecho y después se empiezan a votar en general. Es decir, ¿estamos de acuerdo con esta redacción a grosso modo? Sí, no, y ahí se vota. Es también necesario recalcar en este punto que a mí me llegó, y por eso también me generó un poco la molestia, porque me llegan por gente que yo uno le tiene mucho cariño y aprecia estos videos que pareciera ser, como no tienen el tiempo, como lo decía Bárbara, que ya están, ya son normas. Y yo con toda, siendo súper cauteloso y haciéndome responsable de mis palabras, a la fecha no hay ninguna norma que esté en la Constitución, ninguna, ninguna, ni siquiera en el proyecto de Constitución, porque sabemos que esto se tiene que votar al final. Entonces, cuando hay comunicados, como ya señalaba Bárbara, generan ruido. Y generan ruido también porque tratan de homologar los quórum. No es lo mismo hablar de dos tercios en una comisión que hablar de dos tercios en el pleno, es decir, hablar de 103 convencionales constituyentes que tienen que estar a favor, en general y en particular, de una norma cuando se discuta en el pleno. Entonces, hacer hincapié en este punto. Primero, se discuten las cuestiones en comisión. Se elabora un informe. Pasa por dos grandes etapas, general y particular. Hay indicaciones entre medio. Y se genera ese informe. Ese informe llega al pleno y ahí es donde también se va a votar. Entonces, hoy están sistematizándose, hoy están deliberándose, hoy están votando en general estas normas. Y recordemos que en uno de los podcasts mencionamos que hay un acuerdo para no votar en particular hasta el 1 de febrero, fecha en la cual se terminan los plazos para poder dar el apoyo a iniciativas populares de norma. Entonces, es súper relevante cuando tratamos de informar bien. Y me genera esa desazón porque, como lo decía Bárbara, no toda la gente puede estar las 24 horas del día o pararse unos minutos a la semana y ver lo que ha pasado en la convención. Entonces, es más fácil ver videos explicativos, comillas, de gente de convencional. Y, no, y nos olvidamos de repente que ciertos sectores, derecha o izquierda, tienen un sesgo para informar. Y por eso hay que tratar de buscar lo que más, lo que sea más adecuado a la realidad. Entonces, con eso me quedo un poco con este video. Espero que esto no sea un tira y afloja, sino que exista más información verídica, más información real. Espero esa mesa, como decía Bárbara, esa mesa que se hace el reporte del MinSal, que se está pensando hacer dos veces al día o dos veces a la semana, da lo mismo, cuánto sea, pero que existan espacios oficiales de información oficial y no estas mentiras que se tratan de plasmar y que llegan a harta gente. Si es, no hay que mirar en menos eso de la tribuna que ostentan los convencionales es mucha gente. Y mentirle es decir que hay mucha gente que se está mal informando. Eso, Bárbara, por mi cuenta, en este punto en particular.
Y yo lo encontré en verdad, a mí, lo he dicho hartas veces, me da, ya ni siquiera enojo, me da pena que haya convencionales que estén tan enfrascados en desacreditar el proceso que son capaces de ningunear así su propia pega. me parece terrible. Pero esa no fue la única rencilla que hubo esta semana, sino que también la mencionamos ahí durante lo que fue la actualidad, y aquí voy a de nuevo aprovecharme de mi amigo Leguleyo aquí, que sabe más que yo de estos temas, pero tuvimos justamente este encontrón entre los jueces y la convención por esta propuesta respecto a los tiempos, a la reelección, bueno, a todo esto. Pablo, ¿puedes explicarlo un poco? Porque yo la verdad no entiendo cómo funciona todo de por sí y
Sí,
me dejó muy
sí.
colgada. Ahí la Trini me explicó, saludos a la Trini también,
Sí,
pero
hay un
es
conflicto.
complejo.
Sí, hay varios conflictos que se generaron. Y el primero que pusieron en el tapete Fernando Adrià, Mauricio Daza, que precisamente es de él la iniciativa que causó más revuelo, que generó un pronunciamiento oficial de la Corte Suprema, en circunstancias de que la Corte tiene por mandato constitucional actual el no pronunciamiento respecto de otros poderes del Estado. Y esto se da por distintas razones. Uno, por la separación de poderes que rige nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento constitucional. Es decir, el Congreso no se puede atribuir causas judiciales. ¿Por qué? Porque eso es de tribunales. Ni el Congreso ni el gobierno se va a atribuir la creación de leyes. ¿Por qué? Porque eso es del Congreso. Es decir, tareas y funciones específicas en las cuales yo no me voy a intrometer. Y lo que hace la Corte Suprema en estos últimos pronunciamientos, porque Daza ahí lo pronuncia, que no es el único, fue a propósito de este un órgano y un poder distinto, que es el de la Convención, pero también emitieron un comunicado y pronunciamiento respecto de el gobierno del gobierno entrante de Gabriel Boric. Que en materias específicas que a ellos le llamaron la atención. La Corte Suprema emite un comunicado oficial y ya eso es complejo, porque no pueden hacer como opiniones oficiales. Podrían hacerlo en particular cada magistratura, igual sería un conflicto porque lo harían dentro, es difícil separar a la persona del cargo que ostentan, pero cuando hay un comunicado, un pronunciamiento oficial de la magistratura es que se genera todo este revuelo. Ahora, ¿por qué en el fondo se generó el revuelo? Y es porque se está discutiendo, volvemos a decirlo, se votó, se aprobó en general, y aquí hay que ver las indicaciones en particular que le pueden hacer en la comisión de sistema judicial y también de sistema de justicia, se llama esa comisión, que también ya la hemos visto, las indicaciones que le hacen ahí. Y las indicaciones que eventualmente le pueden hacer en el Pleno. Pero ellos se ponen el parche ante la herida, la Corte Suprema, respecto del plazo en el que van a estar los magistrados. Y hay dos respuestas. Una me parece en cuanto a tonos, más diplomática, que es la respuesta que hace primero el coordinador de la comisión, que es Cristian Vera, que ya lo hemos mencionado en otros podcasts y que a mí me parece como profesor y como académico bien mesurado para sus comentarios. Él también estuvo en la comisión de ética anteriormente y él siempre ha sido como más recatado para sus comentarios. También habló de los dos tercios, etc. Y respecto de esto, él señaló que es una norma que todavía está en fase de discusión, que el pronunciamiento le parecía un poco excesivo, que efectivamente no puede haber una confusión en cuanto a poder distintos. Y también está en esta otra respuesta que ya mencionábamos de Fernando Adrià, de Daza, que hacen el hincapié en la intromisión de un poder respecto de otro poder. Puede que les moleste, y ahí la magistratura que se pronunció señalaba que distintos organismos internacionales hablan de la pérdida de la imparcialidad, que estas decisiones de cortarlos en el tiempo a los magistrados de tribunales superiores de justicia puede afectar en el fondo la imparcialidad. Lo cierto es que el hincapié que hace los que redactaron el proyecto es y que Vanessa Hoppe, que es la otra coordinadora de la comisión, señalan y dicen, nosotros estamos aquí para hacernos cargo de determinados problemas. Y es un hecho de que hay magistraturas que son malas en calidad, que son malos jueces, como hay otros jueces muy buenos también. Pero esto va en consonancia con otras reformas o otras iniciativas de norma que se están planteando, como lo es la designación de jueces. El sistema de designación de jueces que tenemos actualmente de elaboración de quinas o ternas adolece de un proceso un poco oscuro en el cual terminan eligiendo mucho a amigos. Y lo que se ha propuesto es, y que no lo digo yo, lo dice también Mauricio Labe, quien es el presidente de la Asociación de Magistrados de Chile, que ellos han visualizado este problema hace mucho tiempo y lo han planteado en distintas oportunidades. A mí me tocó reunirme con Mauricio Labe y él señaló que se ha reunido en distintas oportunidades con distintas candidaturas a la Convención Constitucional en su momento y les plantearon este proyecto que ellos reclaman hace mucho tiempo. Ellos insisten en el punto que no es sano que exista un tribunal que en el fondo es juez y parte en la designación de jueces y también en la interposición de medidas disciplinarias y en las facultades económicas. Entonces, la Corte Suprema, en este sentido, por mucho tiempo, ellos mismos han señalado que no pueden tener estas funciones, pero pareciera ser que les dolió el punto de delimitarlos en el tiempo y las reelecciones. Habrá que ver cómo se sigue desarrollando esto, pero espero haber dado luces respecto a este punto y la discusión en el fondo que hay y que se generó por este apartado en particular. No todas las demás, porque también existieron audiencias públicas donde fueron los magistrados, etcétera, etcétera. Así que, Bárbara, eso en cuanto al punto, no sé, ¿qué te parece a ti desde la intromisión de los poderes de Estado, desde de repente el plantearse aquí sin un sesgo político, pensar en cómo tenemos nuestras instituciones y si son perfectas no merecen cambios, pero si están presentando dificultades, que dicho sea de paso, tuvimos el juez en Rancagua, que tuvo unos vínculos con el narcotráfico y se estuvo en investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pretender no hacer cambios en un sistema que ha presentado vicios me parece un poco insólito. Bárbara.
Y a mí me pasa que, bueno, como yo admití, yo soy muy ignorante en este tema, pero me parece que incluso los sistemas más perfectos deberían tener la opción de revisarse y repensarse. Y este es justamente uno que no se ha revisado ni repensado en harto rato. Además, no me gustó algunas justificaciones de parte de jueces, de por qué esto sería como entrometerse, o sea, de por qué esta normativa que se está discutiendo sería como tan perjudicial, como que me costó mucho entender, pero además algunos argumentos me parecieron horribles, como el tema de los plazos, como es que si son esa cantidad de años, como nos pueden corromper más fácil, cosas así, escuché, en televisión abierta.
Sí.
Entonces, no, encuentro que aquí estuvo mal también algunas de las reacciones que tuvieron algunos convencionales de los que presentaron esta iniciativa, que también yo siento que fueron muy duros en ciertos términos. Pero también creo que la respuesta por parte de la Corte no fue la mejor. Así que hay que ver cómo evoluciona y qué lata como tener estos tragos amargos dentro de la semana. Pero eso es más o menos estas cosas. Obviamente han pasado muchas cosas más, muchas, muchas, muchas. Pero si es que hiciéramos eso, tendríamos un podcast de días resumiendo todo lo que pasa. Así que ahora ya vamos con nuestra última sección, que ya vuelve, pero se termina al mismo tiempo, que es nuestra sección dedicada a explicar un poco cómo funcionan las comisiones, cómo funciona cada una, qué son. Y aquí vamos con la comisión de la semana.
A continuación te contamos cómo funcionan cada una de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional.
Así es, como señalaba Bárbara, Hemos vuelto con la comisión de la semana, que no es la mejor comisión, sino que es la comisión que nos queda por orden del reglamento. Y como decía Bárbara, también nace este último capítulo para morir, porque es la última comisión que corresponde. Y vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre: primero señalar su nombre y señalar en qué parte del articulado está y la ficha técnica de la misma. La comisión de la semana es la de ciencia y conocimiento. Pero si nos vamos al artículo que corresponde del reglamento general, es decir, el artículo 68, dice de la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Enseguida, dice el artículo, esta comisión abordará a lo menos los siguientes temas, y ahí nos plantea distintas letras hasta la ñ de discusiones que se van a ver en dicha comisión. De repente, para mencionar alguna, la democratización en el acceso a los conocimientos, la libertad de investigación científica, derecho a la protección contra el uso indebido de la ciencia y la tecnología, entre otros. Ya hemos tenido algunos pronunciamientos. Bárbara también nos ha traído en el resumen de la semana constituyente algunos tópicos que han surgido desde esta comisión. Y señalar además que la coordinación de esta comisión está por una convencional tremenda que estuvo a punto de ser presidenta de la convención, quien es Cristina Dorador, acompañada de Ignacio Achurra. Ambos llevan la coordinación de esta comisión. Como enlaces transversales está Loreto Vidal y Francisco Camacho, y integrantes o representantes de esta comisión, en la Comisión de Participación Popular, está Miguel Ángel Botto y Carolina Videla. Eso en cuanto a esta comisión. Aspecto a mirar, recordar que esta comisión es una de las que se ganó en la primera instancia, cuando estábamos hablando del reglamento. Se gana esta comisión, tener una comisión de la ciencia y la tecnología, porque parece algo relevante y que entre todo el mundo de las ciencias. Eso en cuanto a la comisión y última comisión de la semana. Estaremos viendo, escríbanos en las redes sociales de repente qué otro espacio podemos ver, y lo estaremos conversando también en la pauta. Eso.
Eso. Muchas gracias, Juan Pablo, por habernos hecho estos resúmenes de las comisiones semana a semana, con interrupciones de por medio cuando la contingencia lo requiere. Esta comisión yo siento que de repente como que pasa piola, si hablando en lenguaje coloquial. Sin embargo, funciona de muy buena forma. Yo estoy muy atenta a las redes sociales de Cristina y de Ignacio Achurra. Y como que siempre están avanzando harto, es genial ver ahí y cuáles son las temáticas que se avanzan. Así que les aconsejo ahí estar pendientes de estos convencionales y de todos los convencionales también. Y bueno, con esto ya nos vamos despidiendo de este nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Pues no se olviden de estar pendientes a las redes sociales de Momento Constituyente, en Instagram y Twitter particularmente, porque estamos constantemente subiendo ahí contenido sobre la convención, desmintiendo algunos mitos, y además recibimos preguntas, comentarios, lo que se necesite. Así que pueden recurrir a nosotros tanto en esas redes como en nuestras redes personales, que siempre quedan etiquetadas en las publicaciones, si es que necesitan o quieren preguntarnos algo, darnos una sugerencia. Nosotros estamos muy abiertos a eso. También no se olviden de, cuando nos escuchen a través de Spotify, guardar, seguir el podcast y darle like, porque eso nos ayuda mucho a que pueda seguir surgiendo y llegar a más personas. Juan Pablo, como siempre, un gusto grabar contigo y ya nos vamos a estar escuchando una vez más la próxima semana.
Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de Momento Constituyente. Nos vemos la próxima semana.